Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Diario Secreto de José Antonio, un documento inédito que cambia la historia. De José Antonio Martín Otín, Petón, es un ensayo histórico centrado en José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española y figura decisiva de la política española de los años 30. El libro parte de unos escritos personales conservados tras su fusilamiento en Alicante en 1936, vinculados a la maleta que lo acompañó durante su reclusión y que fue devuelta a la familia décadas después, a partir de notas, fragmentos y materiales inéditos. El autor propone una lectura menos rígida del personaje, alejada tanto de la idealización franquista como de la caricatura política posterior. Su propósito no es presentar una biografía completa, sino reexaminar los últimos meses de Primo de Rivera mediante documentos de primera mano, situándolos en el clima de polarización republicana, violencia política, tensiones internas de la derecha y construcción posterior de mitos históricos. Te haré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el diario y la maleta como base documental de una revisión histórica. El punto de partida del libro es el valor excepcional de unos escritos personales atribuidos a José Antonio Primo de Rivera durante sus meses finales de prisión. La maleta confiscada tras su fusilamiento y devuelta a su familia en 1977 funciona como núcleo material de la investigación, no solo como objeto simbólico. En su interior, o en los papeles asociados a ese legado familiar, aparecen notas, fragmentos y reflexiones que permiten observar al personaje fuera del discurso público. Los mitines y la retórica política. Esta dimensión documental es importante porque desplaza el análisis desde la memoria construida hacia la evidencia primaria. Martín Otín no trabaja con un texto acabado ni con unas memorias ordenadas, sino con restos parciales de escritura íntima, lo que obliga a contextualizar cada pieza con cautela. La fuerza del libro procede precisamente de esa tensión entre hallazgo y límite. Los documentos permiten matizar lecturas anteriores, pero su carácter incompleto impide convertirlos en una verdad cerrada. El interés histórico reside en mostrar cómo un archivo privado puede alterar preguntas aceptadas sobre una figura pública sin resolverlas de manera definitiva. En segundo lugar, un José Antonio menos mítico y más contradictorio que el personaje heredado. Uno de los ejes del libro es separar a José Antonio Primo de Rivera del personaje que distintas tradiciones políticas fijaron después de su muerte. El franquismo lo convirtió en emblema fundacional, mártir y antecedente legitimador del régimen, mientras que buena parte de la izquierda lo redujo a una figura monolítica del fascismo español. Martín Otín intenta abrir un espacio intermedio al presentar a un hombre con ambiciones políticas, formación intelectual, pasiones personales, dudas y contradicciones. Esta operación no equivale a absolverlo ni a ignorar la naturaleza autoritaria y violenta del contexto falangista, sino a evitar que el mito sustituya al análisis. El libro insiste en que la muerte temprana de Primo de Rivera facilitó su apropiación por fuerzas que podían seleccionar unas facetas y borrar otras. Al recuperar notas personales y testimonios relacionados, la obra muestra cómo la memoria política simplifica a los individuos para hacerlos útiles. Su contribución principal es obligar al lector a distinguir entre el dirigente histórico, el símbolo franquista y el enemigo construido por sus adversarios. En tercer lugar, la república sindicalista y el perfil ideológico frente al franquismo posterior. El libro subraya una dimensión ideológica que suele quedar oscurecida por la identificación automática entre José Antonio Primo de Rivera y el régimen de Franco. Según la lectura de Martín Otín, su proyecto político se articulaba alrededor de una idea de república sindicalista, con referencias al sindicalismo revolucionario, al nacionalismo español y a ciertos elementos del humanismo cristiano. Este perfil lo distanciaba tanto del liberalismo parlamentario como del conservadurismo tradicional que dominaba amplios sectores de la derecha. La importancia de esta interpretación está en mostrar que la falange originaria no puede confundirse sin matices con el franquismo tecnocrático y autoritario que se consolidó después de la guerra. El libro plantea que Primo de Rivera mantenía una relación conflictiva con la monarquía alfonsina y con parte de las élites derechistas, en parte por razones familiares y en parte por diferencias de proyecto. Esta lectura no elimina los rasgos antiliberales de su pensamiento, pero lo sitúa dentro de una constelación política más compleja que la etiqueta retrospectiva de precursor franquista. En cuarto lugar, la enemistad con Franco y el aislamiento dentro de la derecha española. Otro tema destacado es la relación conflictiva entre José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. El libro recoge y contextualiza indicios que apuntan a una distancia personal y política entre ambos, lejos de la imagen de continuidad que el franquismo proyectó durante décadas. Martín Otín presenta a Primo de Rivera como un dirigente aislado dentro de la derecha de 1936, incómodo para monárquicos, militares y conservadores que no compartían su lenguaje revolucionario ni su voluntad de transformar el orden social. En esta línea, La obra sostiene que no debe darse por supuesto que José Antonio fuera organizador directo del golpe militar de julio de 1936, una cuestión especialmente sensible en la historiografía y en la memoria pública. La tesis tiene relevancia porque altera la lectura de su papel en el camino hacia la guerra civil. Si su relación con Franco era de desconfianza y si su posición dentro de la derecha era frágil, entonces su posterior elevación como símbolo común del bando vencedor aparece como una construcción política posterior más que como una continuidad natural. Por último, la fragmentación de material y los límites de una fuente inédita, el atractivo del libro depende en gran medida de su material inédito, pero también de los problemas que ese material plantea. El diario no se presenta como un documento completo, lineal y autosuficiente. Se habla de páginas ausentes, notas fragmentarias y documentos que requieren interpretación externa. Esta condición obliga al lector a manejar una doble actitud, reconocer el valor de la fuente y, al mismo tiempo, aceptar que no puede responder todas las preguntas. Martín Otín actúa como mediador entre el documento y el contexto, seleccionando, explicando y conectando piezas con episodios de la vida política de 1936. Ese procedimiento es legítimo en el ensayo histórico, pero exige prudencia porque toda selección influye en la imagen resultante. El propio carácter polémico de Primo de Rivera aumenta el riesgo de lecturas interesadas. La obra destaca cuando permite ver el proceso de reconstrucción histórica como una práctica abierta, dependiente de archivos incompletos, testimonios cruzados y debates interpretativos. Su aportación no es cerrar definitivamente el caso, sino introducir evidencias que modifican el marco de discusión. En conclusión, Diario Secreto de José Antonio está dirigido a lectores interesados en la Segunda República, la Guerra Civil Española, la Falange y la formación de los mitos políticos del siglo XX. También puede resultar útil para quienes estudian cómo los documentos privados alteran la comprensión de figuras públicas muy ideologizadas. Su principal beneficio intelectual es ofrecer una aproximación menos automática a José Antonio Primo de Rivera, y diferenciando el personaje histórico del símbolo producido por el franquismo y de la imagen simplificada por sus adversarios. El lector obtiene una visión más matizada de sus tensiones con Franco, su relación problemática con la derecha tradicional, su perfil ideológico sindicalista y el valor de los papeles personales en la investigación histórica frente a biografías más convencionales o estudios generales sobre Falange. El libro se distingue por apoyarse en materiales inéditos y por concentrarse en los últimos meses de vida del protagonista, cuando su posición política era especialmente incierta. No sustituye a una historia completa del falangismo ni resuelve todos los debates, porque el diario es fragmentario y la interpretación sigue siendo discutible. Su singularidad está en desplazar la conversación desde la repetición de etiquetas hacia el análisis de documentos concretos, con sus posibilidades y sus límites. Si deseas apoyar a José Antonio Martín Otín, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.